En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. Es 24 de enero, pasan unos minutos de la 1:30 de la tarde y en Mediodía COPE arranca El Espejo de la Iglesia. Entre tantas noticias tristes o negativas, queremos traerte la alegría del Evangelio. Os habla, por cierto, Ramón Bogas, que es quien te cuenta cada semana la vida de la Iglesia de Almería. Por aquí andamos en la realización Jordi Folqué y María del Mar Vergel en la redacción para informarte y entretenerte en esta casi media hora de radio. Nuestra sociedad almeriense ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. La llegada de inmigrantes a trabajar y ganarse el pan en nuestra tierra ha traído acentos nuevos, más color y otras formas de vivir la fe. De la monolítica Almería católica, ahora nuestra tierra cuenta con capillas ortodoxas, templos protestantes o iglesias anglicanas, donde se canta la bondad de Dios y la salvación que viene de Cristo. Como es tradicional en estas fechas, hoy vamos a hablar en nuestro tema del día de las relaciones interconfesionales, porque estamos inmersos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Pero antes de todo esto, ponemos música de titulares y repasamos otras noticias de la actualidad diocesana. Y hoy comenzamos nuestras noticias con un anuncio que nos hace especial ilusión. La Cruz de Lampedusa visitará en marzo Almería.
Buenas tardes, Ramón. Como ya anuncias, recientemente conocíamos que en el mes de marzo la Cruz de Lampedusa visitará Almería. Será la última provincia de Andalucía en su recorrido.
Será un momento importante para nuestra diócesis, con una historia y presencia de inmigración larga y numerosa, para hacer más visible esta realidad que sobrepasa las iniciativas particulares y tiene que ser abordado por los estados.
En la diócesis se trabaja con mucha entrega en los problemas que plantea la inmigración: asentamientos, trata de personas, abandono al que se ven sometidos, problemas que sufren para tener vivienda, trabajo, documentación, etcétera. En definitiva, la búsqueda de un lugar en nuestra sociedad.
Esperamos que podamos contar en esta radio y en todos los medios locales de comunicación el paso de la Cruz por nuestra diócesis para visibilizar esta realidad y ayudar a acercar a las personas, las de aquí y las de fuera, a acoger, proteger, promover e integrar, como nos dice el Papa Francisco. Los obispos del sur se reúnen en Baeza.
La 145 Asamblea de los Obispos del Sur se celebraba en Baeza los pasados días 21 y 22 de enero con motivo del año jubilar habilista. Durante dos días, los obispos del sur de España han trabajado los asuntos correspondientes a esta asamblea en esta ciudad patrimonio de la humanidad.
En su estancia en Baeza han realizado la ruta habilista, descubriendo así los lugares más emblemáticos de la vida de San Juan de Ávila durante los años que el santo patrón del clero español vivió en Baeza.
Son tres las ocasiones en las que los obispos del sur se reúnen a lo largo del curso. Habitualmente la cita es en la ciudad de Córdoba. En esta ocasión, la Asamblea de Obispos se ha trasladado a Baeza para conmemorar el año jubilar de San Juan de Ávila, otorgado por la Santa Sede en el 450 aniversario del nacimiento al cielo del santo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila.
Manos Unidas culmina su 60 aniversario con un concierto solidario.
La ONG católica Manos Unidas ha querido culminar su 60 cumpleaños, como saben, haciendo posible el sueño de unas familias de origen quechua. Para ello organizaban un concierto de música clásica que deleitó a todos los asistentes.
El dinero recaudado será destinado a la financiación del actual proyecto, gestión del agua para el riego en la comunidad de Tarahuaque, en Bolivia.
El concierto se celebró el pasado viernes 17 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música de Almería, siendo el donativo de la entrada de 10 euros.
La soprano Carmen Roqués, que durante los años que estuvo en Almería fue voluntaria de Manos Unidas, ofreció un concierto junto al pianista Juan Manuel Hidalgo, profesor del Conservatorio de Almería. Compartieron cartel Raquel Sánchez al piano y José Tripiana al violonchelo. Número nuevo de la revista Almeriensis.
Un nuevo número de Almeriensis, revista miscelánea de teología, ciencias religiosas y humanidades, editada por los centros teológicos de la diócesis, ha visto la luz en este mes de enero. Corresponde al primer número del volumen 12.
En esta ocasión se trata de 5 artículos firmados por Teresa Vélez Toro, Andrés Rodríguez Quesada, Juan Manuel Díaz Sánchez, Pedro Aranda Garrido y Alberto Pellegrina Morales.
Este nuevo número, que recoge la investigación de los profesores de los centros teológicos diocesanos, está disponible en la librería pastoral y en la biblioteca diocesana.
Y ya acabamos con lo que fue nuestro tema del día la semana pasada, la toma de posesión de los nuevos canónigos de la catedral.
Como ya se anunció en este programa, el obispo diocesano, una vez escuchado al cabildo catedralicio, nombró recientemente a los sacerdotes almerienses, don Francisco Ruiz Fornieles y don Andrés Francisco Rodríguez Quesada, nuevos canónigos de la Catedral de la Encarnación de Almería. La toma de posesión se celebra hoy, viernes 24 de enero, a las 19 horas.
La ceremonia, presidida por Monseñor González Montes, constará de tres partes. Una primera parte que se desarrollará en privado, en la sala capitular, donde se realiza el acto propio de presentación de los nuevos canónigos.
A continuación se llevará a cabo la procesión con la tradicional estación en la capilla de San Indalecio. Ya en el coro se procederá a la lectura del nombramiento, seguido de la profesión de fe, así como del juramento del cargo por parte de los nuevos canónigos.
Inmediatamente después se les impondrá la birreta y serán acompañados por su nuevo sitial. Por último tendrá lugar el rezo de vísperas que pondrá fin al acto.
El relato de Hechos de los Apóstoles, en el que se narra la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma y la gran acogida de parte de los habitantes de Malta, inspira este año el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se está celebrando en nuestra diócesis del 18 al 25 de enero. Este relato nos evoca las travesías que los migrantes y refugiados de hoy deben de hacer en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países de origen, perseguidos por su fe o sus ideas. Esta realidad de sufrimiento es una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos para que tratemos con solícita humanidad a cuanto nos piden ayuda. Como no podía ser de otra forma, nuestra mesa de hoy tratará de unidad, de ecumenismo, pero no solo del teórico, sino del que se vive cada día en nuestra diversa Almería. Protestantes, anglicanos, ortodoxos y católicos compartimos fe y vecindad. Para ello contamos con don Juan Torrecilla, que entre otros muchos oficios es el director del Secretariado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, y con el padre Florín, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana que pastorea a la comunidad hermana en la capital almeriense.
Pues muy buenas tardes, familia, muy buenas tardes, don Juan, buenas tardes, padre Florín, que es la primera vez que viene, ¿no?, a la cadena COPE.
Sí, muy buenas tardes, padre Ramón, muy buenas tardes, padre Juan.
Sí, señor. Vamos a hacer un poco de pedagogía antes de, porque nosotros ya lo sabemos, porque hemos estudiado y muchas veces la gente que nos oye, lo primero que hay que hacer antes de presentarnos es... ¿Qué es el ecumenismo y qué son las relaciones interconfesionales, don Juan?
Vale, pues el ecumenismo es un movimiento que nos lleva precisamente, lo que intenta es llevarnos hacia la unidad, esa unidad que Dios quiso para todos nosotros y que debemos de querer también nosotros. Pero fundamentalmente el ecumenismo es oración. Ya desde 1784... En la iglesia pentecostal se presenta y ve la realidad de la desunión de los cristianos y empieza un pequeño movimiento dentro de esa iglesia que pide la unidad, que se va agrandando, se van sumando otras iglesias, hasta que llegamos a 1968, donde ya se consolida el octavario de oración por la unión de las iglesias como lo tenemos hoy.
Padre Florín, decía María del Mar que eres sacerdote de la comunidad y varios sacerdotes ortodoxos, ¿no? Cuéntanos un poco para que la gente sepa cómo funciona vuestra comunidad, vuestra iglesia ortodoxa, aquí en Almería sobre todo.
De nuevo muy buenas tardes y muchísimas gracias para esta invitación. Estoy muy emocionado. Es la primera vez cuando participo a una emisión en directo, en radio. Estamos pastorando la comunidad rumana ortodoxa de Almería desde el año 2010. Este año vamos a cumplir 10 años, en el 1 de octubre. Es que la comunidad ortodoxa rumana tiene muchos feligreses en la zona de Almería, en la provincia de Almería. El problema es que están muy disipados en muchos pueblos, en las ciudades más importantes, y por esto la misión está un poco más diferente que en nuestro país, en Rumanía, donde la mayoría son ortodoxos, como ahí, por ejemplo, la mayoría son católicos.
Contáis con una iglesia recién inaugurada, bendecida, en Roquetas, entiendo, ¿no?
Sí, porque en Roquetas de Mar tenemos igualmente una parroquia ortodoxa rumana. Tiene otro sacerdote, a Padre Fofiu. En la zona tenemos otras iglesias ortodoxas igualmente en El Ejido, donde está Padre Daniel. En Granada tenemos igualmente una parroquia ortodoxa, Padre Marius Juan. En Motril, en Málaga, en las ciudades más grandes.
Nuestra diócesis, don Juan, tiene una larga tradición de convivencia entre las diferentes confesiones. ¿Qué confesiones están presentes? Estamos diciendo los ortodoxos, que está aquí un gran representante, el padre Florín. Y un poco, que nos hagas un poco el mapa de las confesiones que hay en nuestra diócesis.
Si hablamos de confesiones cristianas, está fundamentalmente con mayor número, están los ortodoxos y sobre todo los ortodoxos rumanos, porque en definitiva son los que más han venido hacia acá. Después están anglicanos, que son mayoritariamente, vamos, todos son ingleses, que son ya estas personas mayores que ocupan muchos de nuestros pueblos y que incluso ya se han venido a vivir aquí. Al frente de esas comunidades hay un padre, que es anglicano, pero también hay una serie que ellos le llaman lectores o directores de las diversas comunidades, y en diversos pueblos están presentes, ¿no? A la hora de administrar los sacramentos, pues va el padre, el sacerdote, ¿no? Y luego, en cuanto a los protestantes, estos protestantes que pudiéramos llamar históricos, ¿no?, de Centro Europa, luteranos o calvinistas, etcétera, la presencia aquí no es
insignificante.
Es insignificante, ¿no? El protestantismo que tenemos aquí, el llamado protestantismo, son todos estos evangélicos que tienen, pues son de más reciente creación, y sobre todo que parten o bien de Norteamérica algunos, o la gran mayoría son iglesias fundadas en Hispanoamérica.
Padre Florín, es verdad que hay un ecumenismo teológico que se encargan pues las grandes cabezas de las iglesias, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia protestante y de la iglesia católica, pero luego pues hay un ecumenismo pues un poco como de calle, de vida, de cercanía, que es un poco el que más nos interesa a nosotros y el que un poco practicáis vosotros, ¿no? Con don Juan, con vosotros, con el resto de los padres. Dinos en qué consiste ese ecumenismo, pero de manera real, el de la calle, el de la vivencia más cercana.
Es que al final todos tenemos un único Dios, que al final estamos solo una creación de Dios, de nuestro Padre, y como mínimo nos nombramos hermanos, como creación de Dios, y estamos hermanos. Y entonces, ¿por qué tenemos que vivir sin cuidarnos, sin conocernos, sin saber nuestros problemas y demás, compartir lo que más nos une, y después la tradición de la iglesia primaria, los santos que lo tenemos en los calendarios? Por ejemplo, hace unos días hemos celebrado un santo de ahí de España, Santo Fructuosos de Tarragona. Y hay muchos
es
santos.
Común a las dos
sí,
iglesias,
sí,
¿no?
Tenemos muchos santos.
Todo, sí,
dime, esto me viene porque sí. Ha pasado pocos días, pero hay muchos, la mayoría de los santos.
Claro, es que estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, donde entonces todavía no se había producido lo que llamamos el cisma, ¿no? Entonces es común. Y el calendario ahí tenemos muchísimos santos en común. Pero ahora además dentro de lo que es la Iglesia Católica también hay una asunción de santos que son prototipo en las dos iglesias, ¿no? La Iglesia Oriental y en la Iglesia Occidental o Latina, ¿no? Pongamos el caso, por ejemplo, que es fiesta y son patronos de Europa, ¿no? San Metodio.
Sí.
Y claro, y son, es decir, que esto nos une. Pero ahora, que tú preguntabas antes, en España y sobre todo en Almería, pues somos muy abiertos. Entonces, ciertamente, nos han llegado una serie de personas y con esas personas, pues han venido una serie de valores desconocidos para nosotros. Entonces, frente a una situación así, nosotros tenemos o podemos adoptar dos posturas. Una que es cerrarnos y decir no, y otra es abrirnos y enriquecernos mutuamente. Yo recuerdo que el actual patriarca...
Daniel, sí.
No, digo, el patriarca de la iglesia, Bartolomé, el patriarca, pues en Sibiu nos dio una meditación extraordinaria. Y él expresó su temor de que con esta venida de orientales hacia Occidente, Occidente es mucho más racional, diríamos mecanicista, economicista. Incluso nuestra religión latina es, pues eso, con la configuración de lo que nosotros somos como occidentales. Mientras que los orientales tienen una espiritualidad mayor, grande, subrayan fuertemente la acción del Espíritu Santo. Y decía el patriarca, dice, yo expresaba su temor de decir, bueno, esto puede ser muy bueno para Europa, porque los occidentales aprendan un poco de espiritualidad que les falta. Dice, y los también los demás aprendan cosas de los occidentales. Dice, y esto puede ser enriquecedor. Dice, pero mucho me temo de que esto no se produzca. Ya afirmaba el patriarca Bartolomé entonces, que a mí me llamó mucho la atención. Dice, ¿por qué es tan fuerte la cuestión del dinero, la cuestión del materialismo, la cuestión de... Dice, que pienso que incluso muchos de esta espiritualidad que la tienen y tal, puedan perderla también. Así que tengamos conciencia de esto, y esto es verdaderamente el trabajo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues dicen los obispos en el mensaje y en la carta que dirigen en este momento. Antes que discusiones teológicas, se necesita juntarnos para orar. La oración es fundamental, además partimos de algo que nos une, que no son simplemente el calendario de santo, es nuestro bautismo, que es válido. Y es entonces mi fe en Cristo, que he recibido en el mismo bautismo, nos hace realmente hermanos, además de ser hermanos porque hemos sido creados por Dios. Pero esto es un plus. Y sobre todo, más que discutir, que se encarguen los teólogos y eso que se encarguen ellos, a nosotros nos ha tocado rezar. Y nos ha tocado sobre todo unirnos, que el tema de este año es importante.
Eso iba.
¿Unirnos para qué?
Para
dar testimonio de caridad. Es decir, las iglesias en este momento no podemos cruzarnos de brazos ante la avalancha de gente que nos llega y que se muere en el mar. Y esto es un problema del padre Florín y es un problema mío, es decir, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Oriental. Y esto es un problema de todos. Entonces, rezar y preocuparnos en dar un testimonio unido de unidad. Lo otro ya vendrá. Y es la gracia que Dios nos dará.
Hablando de rezar, mañana Hay una convocatoria común, ¿no? Florín, sí, cuéntanos un poco.
A las 7:30, si no me equivoco, sí, donde estamos invitados.
¿Y qué vamos a hacer?
Y vamos a...
Pero los que invitamos somos nosotros.
Sí, sí. Padre, sí. Y queremos agradecer mucho a nuestro padre obispo Adolfo González Montes, que desde el primer día apoyó mucho nuestro labor pastoral como una hermandad, y lo sentimos como uno de nuestros padres. Tiene una muy buena amistad con nuestra patriarca, se conocen bien, con nuestro obispo de España y Portugal, padre obispo Timotei, con nuestro metropolita José, donde con el cual asistió y participó a la bendición de la Iglesia Ortodoxa Romana.
Como en la radio, en los minutos vuelan, sí. Quiero que los transmitáis un mensaje a los rumanos que nos estén escuchando, ortodoxos, a los católicos almerienses, un mensaje para este lema, para este día, para esta semana. ¿Qué teníamos que hacer cada uno de los que nos estén oyendo para estar un día más unidos? Don Juan.
El diálogo de la oración, porque nos une con Dios, y sobre todo el testimonio de la caridad, que se puede decir de nosotros que nos mostraron una humanidad poco común.
Igualmente, yo creo que tenemos que buscar lo que más nos une, y no sé si son tantas cosas que nos separan, que al final, viviendo en este país donde estamos bien y nos sentimos bien, y donde tenemos que respetar los valores de este país, tenemos que ser como en nuestra casa, dar amor, caridad y
pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo que es una preciosidad, pues, vernos juntos y que esta semana nos sirva eso para encontrarnos, que nos vemos muchos días, pero ahora es la oportunidad, pues, para rezar juntos, como decía don Juan. Así que mañana a rezar juntos a las 7:30, ¿no, don Juan? Con el obispo en la catedral.
Sí.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
A usted, don Ramón.
A usted, muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo. Estar informado.
Como todas las semanas, es tiempo ahora de mirar hacia adelante y contaros algunas citas para apuntar en vuestra agenda. Y la primera de ellas, María del Mar, tiene que ver con Santo Tomás de Aquino.
Como es bien sabido, el conocido como Doctor Angélico es el patrón de la teología, y para celebrar a su insigne patrón, el Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería organiza una serie de actos el próximo lunes 27 de enero que comenzarán con la Santa Misa a las 11 de la mañana.
Ya a las 12:15, el Salón de Actos del Seminario acogerá el acto académico que comenzará con la conferencia sobre François Mauriac, un novelista en defensa de la fe, impartida por don Andrés Rodríguez Quesada, profesor de filosofía y director del Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería.
La clausura se la realizará, como el protocolo manda, monseñor González Montes, que dará paso a continuación a un vino español en el patio del Seminario Conciliar.
Y el martes y miércoles a Madrid a participar en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal.
Al ser presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, nuestro obispo asistirá a esta comisión que organiza y debate los temas a tratar en la próxima asamblea plenaria a celebrar en abril.
Y ponemos nuestra mirada para el próximo fin de semana, donde la Iglesia celebra la presentación del Señor en el templo. Y además de la tradicional procesión con las candelas, la Iglesia celebra el don de la vida consagrada.
Así es, Ramón. Con el lema "La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente", la Iglesia española celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebrará el 2 de febrero. En nuestra diócesis, el señor obispo celebrará la Santa Misa con la vida consagrada en la catedral a las 11:30 de la mañana.
Pues muchas gracias, María del Mar.
A ti. Presta mi atención, por favor, que es para algo...
Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre, te recordamos que toda la actividad de la Iglesia la podéis seguir en la nueva web de la diócesis. En Facebook somos Diócesis Almería y en Twitter @diócesisalmería. De nuevo, damos las gracias a nuestro equipo habitual. Ya sabes que este programa de COPE está disponible, nada, en unos minutos, en la sección de audios de COPE Almería y en nuestras redes sociales. Ahora se quedan con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.
En tu boca yo he bebido y estoy preso en las redes de tu cuerpo. En las redes de tu cuerpo.